show you the money.
Bienvenidos a Finet Talks. Porque los mercados son conversaciones. Decía Groucho Marx que hay muchas cosas en la vida más importantes que el dinero. ¡Ay, pero cuestan tanto!, decía él. ¿Cuánto es necesario para ser feliz? ¿Que el dinero se puede medir en euros? ¿Tiene alguna relación la felicidad con la pasta? Bueno, sabéis que sobre esto, como todo en la vida, se han hecho ya un montón de estudios. Y algunos incluso por premios Nobel como Daniel Kahneman. Esto se lo preguntaron a un grupo de encuestados en qué nivel pensaban ellos que se encontraba la felicidad. Hicieron más de 450.000 respuestas de más de 1.000 estadounidenses. Y concluyeron que las opiniones de la gente sobre su vida en conjunto mejoran con el aumento de sus ingresos. Es decir, que en conjunto, cuanta más pasta tienes, en teoría, más feliz se siente la gente. Ahora bien, sucede un poco con el nivel de ingresos en concreto, ya empiezas a ver que depende de esa cantidad, ¿no? Porque a partir de una determinada cantidad tampoco se generaba tanta mayor felicidad. Ellos dicen que hasta 75.000 dólares anuales sí se percibía esa mejora, pero que a partir de entonces ya, en fin, 54.000 euros al cambio sería, ¿eh?, esos 75.000 dólares anuales. A partir de ahí, en el día a día, la gente ya no se ve mucho, mucho más feliz, dicen ellos. Y los que más tienen, los que tienen millones, se ven más felices. Decía el estudio que sí, que ellos respondían que se veían más felices, pero no sé muy bien cómo lo medían. Era que luego en la realidad era porque querían presumir de que tenían dinero, no porque realmente fueran más felices. En fin, hay gente que gana mucho, pero ya lo vemos todos que es absolutamente infeliz. Hay gente que gana poco, pero que es muy feliz. Y aquí hemos tenido minimalistas que lo dicen, pero también de toda la vida los monjes. ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos ver esto? El fallecido Punset, el gran Eduard Punset, decía que el factor más importante para ser feliz es tener la sensación de que realmente controlas tu vida. Es decir, que estás a los mandos. Esto es fundamental para saber lo que te hace llegar. Hombre, alguno dirá, hombre, ya, pero sin llegar a final de mes esto se complica. Y tienen razón. Pero confiando en que lleguemos ahí, lo del control es clarísimo. Invertir un poco de tiempo en pensar dónde tienes que llegar, qué tienes que hacer, cómo lo vas a hacer, es fundamental. Así que vamos a tratar hoy este tema en este podcast. Ya sabes que lo hacemos el equipo de contenidos de Finet, Sara Rivas, Carmen Fontán, Antonio Villanueva, que también lo produce, y servidor Vicente Barba. Así que empezamos. ¿Qué pasa, Antonio?
¿Cómo se nota cuando te gusta un tema? Te gusta hablar de la felicidad y te has excedido hablando de la felicidad en la intro.
Me he pasado, pero bueno, me he pasado por pueblos.
Esto le suele pasar siempre, ¿no?
Sí, también es verdad, da igual. Ya es costumbre. Que hable de la felicidad, que hable del grillo australiano, da igual.
Es piquito de oro.
Piquito de oro, Vicente Baró.
El otro día hice una entrevista en un sitio y las preguntas eran un poco difíciles, ¿verdad? Sara, que tú lo sabes.
Un poquito, sí.
Difíciles. Y me enrollé, que no veas también.
También.
O sea, me veo un poco, o sea, estoy en el peligro de convertirme en un tertuliano, ya os lo digo.
A que no lo eras ya.
No. Yo hasta ahora solo hablo de cosas que sé.
Pero ahora está empezando también a hablar de lo que no sabe, sí. De todo.
Exacto, o sea, estoy desarrollando una habilidad ahí que igual me hace más infeliz.
Oye, ¿quién son esta gente que habla por aquí y se ríe y tal?
Ah, es verdad, que no hemos presentado.
Sí, que nos has presentado, bueno, no nos has saludado, pero inicio, sí que has dicho,
bueno,
que lo hacemos.
Pero bueno, sí,
claro,
sí,
estamos aquí, sí.
Sara Rivas, Carmen Fontán y Antonio Villanueva, un servidor.
Ahí están, los tres.
Oye, una cosa, escucha.
Cuenta.
¿Lo escuchas?
Te escucho. ¿Qué está pasando?
¿Lo escuchas? Ese silencio. Espera. Que estamos grabando podcast a las 13:55, más o menos.
Claro, se oían las tripas.
Para los que escuchan el podcast de madrugada, ¿lo escucháis? Sí. Es tu vecino poniendo la lavadora. Tal cual. Vaya tela, la que nos ha venido con la nueva factura. Mira que os avisé hace 3 semanas de esto. Bueno, os avisé en oscuras de lo que se iba a venir. Se ha estrenado esta semana la nueva factura de la luz en España. Para los que no sois de España, bueno, no lo sé, enhorabuena, no sé. Contándoos cómo va, o no lo sé, contándoos.
A lo mejor estas cosas hay algunas parecidas.
A lo mejor pagan un euro la hora esta gente, qué sé yo.
He visto un meme, no sé de qué era, estos que te mandan, que ponía, chavales que salen de fiesta se quejan de que con el ruido de las lavadoras no hay quien se tape.
A ver, para el que no esté muy puesto de qué va el asunto, pues... Esta semana se ha estrenado en España la nueva factura de la luz, que va por tres tramos diferentes. El tramo punta de que va desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de las 6 de la tarde a las 10 de la noche, de lunes a viernes, pues es ahora mismo muy caro. Prácticamente es la luz más cara que hemos pagado en la historia. En esos tramos, por kilovatio hora. Estamos en 24, algún día, no sé si hemos llegado al 25, hace 25 céntimos kilovatio hora. A ver... Como le he leído a la buena gente del Mundo Today, que me ha hecho mucha gracia esto. ¿A qué hora ponían algo así como a qué hora es la luz más barata? Horarios normales de hacer cosas, electricidad cara. Horarios de pura excentricidad propios de bipolares en pleno episodio maníaco, gente con trastorno del sueño, detectives pendencieros y con graves problemas de alcoholismo y diseñadores gráficos freelance, electricidad barata. Ese sería un poco el resumen.
Yo no es por nada, pero bueno, me oís que estoy un poco congestionada, por las noches no duermo nada de nada, ¿no? Entonces me ha sonado hoy el despertador por la mañana y ha sido como, ay, venga, 5 minutitos más, hasta que me he acordado que tenía que poner la lavadora. Bueno, y que si no la ponía...
Si
no,
te pones
no
iba... el humidificador te puede ayudar a la congestión y es en Oravalle, si te lo pones toda la noche...
Pues que me lo tengo que comprar. No tienes una prenda.
Ya estamos en ese plan. A ver, no, ya digo, no os diréis que no se os avisaron. La diferencia entre poner la lavadora por ejemplo, a las 7 de la tarde, hora normal, y ponerla a las 12 de la noche es más del doble.
A las 7 de la mañana, como en mi caso.
A las 7 de la mañana, como es tu caso. Para que os hagáis una idea, poner una lavadora cuesta hoy 47 céntimos en las horas punta, para hacernos una estimación, cada uno tendrá su lavadora, pero bueno, 47 céntimos, 28 en las Llano y 22 en las Valle.
Ahí en nada.
Entonces, pues evidentemente toca fin de semana. El horno cuesta un 37,8% más que la semana pasada en hora punta. La lavadora un 42% más. Es un poco...
Yo lo que pasa que es que nosotros podemos hacer así el pino puente y poner las lavadoras a estas horas. Pero ¿y la hostelería? ¿Y los negocios? Que tienen que tener ahí las cámaras encendidas todo el tiempo, el aire acondicionado a tope ahora que viene el verano. No sé, llévame loco, pero muchas ayudas no les estamos prestando, ¿no?
Claro, a ver, también hay que recordar que esto lo decimos siempre, que esto le afecta, en teoría, hablando de particulares, es verdad que las empresas están, a los particulares les afecta un 36% de hogares que tienen la tarifa regulada, porque luego hay un 60% de hogares que están en la tarifa libre y muchos no lo saben todavía, que yo estoy hablando con amigos y les pregunto, pero ¿sabes si estás en la...? Me he puesto ahí la lavadora, uno me decía, le he puesto la lavadora a las 7, digo, pero estás en la libre, y ha mirado y luego estaba en la libre, que no, que entonces te da igual poner a las 7, poner a las 7 de la tarde, porque tienes tarifa 24 horas, o sea, la peña no sabe ni las tarifas que tiene.
Eso
muchas
es cierto.
Veces.
Pero claro, tú si le pones la lavadora a las 7, pero termina a las 10... No dice, no, es que la puse a las 7, me tiene que cobrar menos, ¿no?
Se registra a las 7.
Claro, no, claro. Es cuando está
esto
ahí.
Va a tener...
Pero si acaba a las 11.
Claro. Bueno, hombre, también, joder, que centrifugado tienes.
No, me refiero que en lugar de a las 7, digamos, lo pones a las 9 de la mañana. Tienes una hora, pero la otra hora la tienes cara, mitad y mitad.
No, bueno, claro. Si llegas a las 11, creo que enganchas con el periodo Valle, que el periodo Valle, yo, mi consejo siempre es...
No, 11 de la mañana estoy hablando, yo por las
Valle,
noches
no, perdón,
dejo
el Llano.
Dejo dormir a mis vecinos, no les voy a poner la lavadora.
El truco estaba, bueno, ya explicaré el cine oscuro, se explicará una chorradilla después, pero bueno, que en principio, esto, sí, bueno, seguramente os estáis preguntando mucho, es que si va a tener esto realmente algún impacto en la demanda de electricidad del personal. Pues claro. A ver, es muy pronto para saberlo y sacar tendencias, que esto va de, pues, de los usos y costumbres, no sé... No se hacen de la noche a la mañana, o bueno, más bien dicho en este caso, de la mañana a la noche. Claro. No se hacen, pero bueno, ya digo, por lo pronto en los primeros días hay algún datillo y las costumbres no han cambiado en exceso, no han cambiado en exceso y las variancias que pueda haber no son a lo mejor muy ensacables tampoco al hecho de la nueva factura, sino pues que hace más calor, que hace más frío, al final va de eso. Ya digo, lo de las costumbres... Cambiar costumbres no es algo rápido y más que nada porque las costumbres que tenemos los españoles y creo, me suena también, que parte de gente de otros países es la de dormir, que es una... Bueno, yo entre las 12 y las 7 tengo esa malsana costumbre de mal español, no sé vosotros.
Llámame sí, loca, pero sí, yo también.
Yo solo dormí.
El ser humano, en realidad, se acostumbró. No tenía estos incentivos en los inicios de los tiempos de poner la lavadora en las de madrugada. Y le dio por seguir el ritmo circadiano.
Tiene horarios europeos, pero a la vez ponte la lavadora a las 2 de la mañana.
Se está complicando la cosa, ¿eh? Se está complicando la cosa. Sí. Bueno,
yo Súmale esto. Espérate, es que ve ahora.
Ah, que tienen más cosas.
Otro disgusto. Súmale esto. Espera, no sé si poner esta música, voy a ponerla así. El petróleo. El petróleo también.
Como veis, este era el podcast de la infelicidad económica.
Infelicidad.
Desde luego.
Antonio, nada más que no está, yo digo, hará chistes hoy, nada.
No.
Y espérate a que llegue yo, espérate.
Yo vengo a bajar las tal para que luego la invitada nos suba un poco la moral. ¿Vale?
Ya sabéis que en cualquier caso que en Finet podéis encontrar psicólogos que os ayuden a superar estos momentos. Tenemos un escaparate de psicólogos, finet.com/psicología. Así que ahí podéis encontrar a...
Guiño, guiño, por si alguien no lo ha pillado. Es lo que nos faltaba ya, de tal manera.
Luego veremos en el Google Analytics, veremos un montón de gente metiéndose a finet.com/...
Psicólogo Finet.
No existe.
Oye, queremos, es una profesión fundamental, pero que no la tenemos en Finet. O sea, ¿no? En Finet tenemos más cosas de ahorro y finanzas. Un abrazo a todos los amigos psicólogos, que tenemos muchos.
Bueno, pues los psicólogos van a ir muchos después de ver los precios del barril de petróleo ahora mismo, sí, que está en máximos desde hace 2 años. Este jueves los batió el barril de petróleo Brent, que recordemos es que se usa de referencia en Europa, ha llegado a $71.89, que es su nivel más alto desde septiembre de 2019.
Está caro, ¿eh?
El West Texas, que es el de referencia en Estados Unidos, 69.27. Este toca máximos incluso desde octubre de 2018. Razones. Recuperación económica hace que demandemos más petróleo, esto es evidente. Uh-huh. La OPEP mantiene su ritmo de subidas, que estaba programado, pero quizás no al ritmo al que está creciendo la demanda. Esto sumado a una movida que hay con Irán, que igual se retrasa el acuerdo nuclear con Estados Unidos, entonces el petróleo iraní no entra, en fin. Hay unos cuantos factores, como sabéis, pero un poco es el resumen. Resumen es que la saca de ráfago, con el símbolo del dólar, a la que habéis uh-huh. puesto ya el lazo, que habéis estado ahí durante toda la pandemia y tal, por febrero o marzo ya le pusisteis el lazo, pues me huelo que vais a tener que quitar el lazo por junio, más o menos. Yeah. Todo esto también sumado, que me estaba indicando Sara aquí, que no solo el barril de petróleo Brent igual nos suela lejos, que es que uh-huh. el precio de la gasolina ha subido 20 céntimos en un año, que ya lo habréis notado algunos muchos.
En su depósito, ¿eh?
Y se puede prever que no sabemos si sigue subiendo o no, porque sabéis que la vinculación es de aquella manera, pero se prevé que a lo mejor tenemos un verano movidito.
Vaya, yo acabo de comprar el coche.
¿Pero has comprado eléctrico o alguna cosa de eso?
Sí, bueno.
Lo he comprado de segunda mano del año 30.
Y eso que no hemos puesto los aires acondicionados todavía, ni estamos gastando mucha gasofa para irnos los viajes.
Esto es una tristeza permanente, Antonio.
No paras.
Salgamos de aquí.
No hemos, ya digo que ni ha llegado los fines de semana de estos que nos vamos, cogemos el coche y nos gastamos un montón de gasofa, aunque bueno, los fines de semana ahora igual nos va a tocar poner planchas y lavadoras.
Exacto. Ahora ya los fines de semana.
No hay mal que por bien no venga.
El fin del ahorro. Bueno.
Vas a madrugar hasta el fin de semana para poderte levantar a las 7 a poner las lavadoras.
Qué necesaria es una transición energética, ¿verdad, Vicente?
Transición energética, es para ir ahorrando un poco.
Anda. De los que se habló, de los que se va a hablar.
De los, perdón, que se va a hablar,
perdón,
¿no?
De los que se habló en Iberian Value y de los que se va a hablar en BIOS.
Que se habla mucho de transición energética, entre otras muchitas cosas que vamos a tener este 7 y 8 de junio en Finet.
Sí, o sea,
por la tarde.
Esto es BIOS, ¿vale? A lo mejor la gente está escuchando aquí y dice, pero esta gente ahora que se ha puesto a hablar, se están hablando de la luz y del petróleo.
Finet BIOS, un evento de inversión que ya hemos dado mucho la turra con ellos, pero para los que se incorporáis nuevos, es un evento que traemos a gestores internacionales a decir ideitas, a expertos a decir ideitas que vamos a tener los próximos meses, años, etcétera, es decir, temáticas de inversión.
Que vas a tener a un gestor de San Francisco, a otro de Boston, y que te van a hablar en inglés, pero te lo vamos a traducir al español para que te enteres de todo.
Estamos ahí, somos unos traductores totales.
¿Y?
Y luego además vamos a hacer un concursillo, que sabéis que a los seguidores del podcast nos gustan dando los concursos, pues aquí vamos a hacer un concursillo también. Va a haber una serie de preguntas que vamos a hacer de las ponencias que van a ir haciendo los gestores, y al que acierte se lleva una cosa pues para no parar.
Al que acierte más rápido. Para no parar. No tenemos tanto dinero como para todo el que acierte.
Podemos decir lo que es, ¿no?
Es una cosa para no parar.
Para no parar, e irte de fin de semana a Paradores y hacerte una noche allí con desayuno y gastarte el dinero en gasolina, porque claro, como es en España, pues irás a gasolina. Pues, bueno, puedes ir en tren también.
Claro, una noche, sorteamos dos nochecitas en Paradores, una por cada día del BIOS.
O en avión, que también hay en Canarias.
Pero digo, estar muy atentos a las ponencias, porque las preguntas van a ir de las ponencias, no van a ir del precio de la luz.
Claro. Luego hacemos examen.
Examen y premiamos al que mejor lo haga.
Eso
más
es
rapidito te respondiendo.
Pero que yo que voy a hacer las preguntas, os adelanto que van a ser facilitas, ¿no?
Sí, pero hay que responder
hay
rápido.
Que estudiar,
sí.
Hay que ser rapidito. Atento, vale.
Sí.
Que nos gustan los concursos a nosotros, así que pues, vamos a hacer uno y el que se lo lleve, pues oye, que en fin, es para dos. Te vas a una noche de hotel para dos, pues me llevas a mí y ya está. No tienes ni que buscar. O sea.
El caso es tú es ganar la porra, ganar el concurso.
Soy una persona ambiciosa, porque ambiciosa, aunque fíjate, no me iría con alguien porque eso no te da la felicidad. Vamos a ver qué cosas te dan la felicidad.
Oye, no habrás hablado de la luz con la invitada, ¿no?
No hemos hablado. Bueno, de la luz en el sentido amplio, o sea, de ir hacia la luz, de encontrar realmente el destino de nuestra felicidad económica, que es la clave, y de lo que hablábamos antes, ¿eh? Fíjate que cuando vimos el título del libro dijimos, de esto hay que hablar, porque esto es una cosa interesante, felicidad económica, y qué importante es, lo que decíamos antes, ¿no? El control. Vamos a ver ella, de todas formas, cómo nos lo cuenta. Vamos a hablar con Nieves Villena en nuestra entrevista de la semana. Dejadme que salude a la invitada que ya está por aquí conmigo, Nieves Villena. ¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
Hola, Vicente. Encantada de estar aquí con vosotros.
Nada, no, encantados nosotros. Nieves, que bueno, muchos le seguís, pero bueno, es coach financiera, autora de este libro 29 días para conectar con tu felicidad económica, que ahora hablaremos por qué esos 29 días, por qué necesitamos la felicidad económica, todo esto, pero bueno, para presentarte un poco más, pues Nieves estudió económicas, ha estado trabajando en banca tradicional, pues hasta que hubo un ERE en la entidad en la que estaba, con lo cual un perfil que hay miles de personas ahora mismo que están en esa situación, pero en esas, pues Nieves se lanzó a emprender, ¿no? Dijo, voy a ponerme a hacer cosas útiles, y en concreto, pues dentro del mundo de la necesidad esta que tenemos de mejorar la cultura financiera y de al final poder tomar mejores decisiones. Así que yo creo que has hecho una muy buena elección, Nieves.
Bueno, es curioso porque, Vicente, hice la elección justo antes del ERE. Y entonces para mí el ERE en este caso fue una oportunidad, porque ya estaba clarísimo lo que quería hacer, ¿no? Y era como, wow, qué bien. Para otros entiendo, para otros compañeros entiendo que no es así. Pero en mi caso, pues mira, fue como la oportunidad, ¿no? Abierta, el mundo de posibilidades abierto, así que...
Porque ya lo estabas pensando justo antes.
Sí, yo antes de, es que es más, ya lo había comunicado y todo, que me quería ir, que yo ya había decidido que iba a seguir dedicándome a la educación financiera y esto por mi cuenta, pero es que justo se dio todo para que, bueno, hubo el ERE y al final pues lo que hice fue irme voluntaria, ¿no?
Claro.
Para con todo esto.
¿En qué momento decides, oye, hay que emprender en esto? Aquí hay una necesidad y hay una oportunidad.
Pues la verdad es que, mira, yo soy emprendedora desde que tengo uso de razón. De verdad, soy la típica que siempre está generando ideas y proyectos. Y ya con 18 años creé, junto con una amiga, una asociación de mujeres jóvenes, donde trabajábamos con mujeres toda la parte del desarrollo personal, crecimiento personal, profesional. Entonces, todo esto estaba dentro de mí. Al mismo tiempo que estudiaba económica y que empecé a trabajar en banca y todo. Entonces yo llevaba los dos proyectos por delante, estaba trabajando en el banco, pero al mismo tiempo me dedicaba al otro. Y siempre mi formación, yo hacía un máster de analista financiera y hacía un experto en coaching, ¿no? Era como, iba siempre formándome tanto en el sector bancario, en este caso, en el sector financiero, como en el desarrollo personal. Entonces hubo un momento en el que yo trabajaba en Málaga, soy malagueña, y pedí el traslado a Mallorca porque me vine aquí, y cuando llegué aquí fue cuando me di cuenta de que en realidad yo quería unir esa parte de desarrollo personal con la finanza y que además mi manera también de acompañar a las personas en ese proceso debía hacerla apartada de, en este caso, pues de la banca tradicional, ¿no? Porque a mí me nacían otras ideas, otras cosas, y te digo, esa parte creativa, creadora y esa parte emprendedora es que está en mi ADN.
Y se lleva mal con la banca tradicional, ¿no? Es muy complicado, realmente.
Es que son maneras diferentes de entender. Claro. Al final, yo, por ejemplo, cosas que a mí no me funcionan, Vicente, yo tener un horario concreto, me cuesta mucho porque yo soy, ya te digo, aparezco mucho con la parte de la creatividad y la creatividad no viene cuando tú quieres, ¿no? Aparezco mucho con la parte de trabajar la inteligencia emocional en las personas y claro, lo que hablamos, esto en la entidad financiera no lo podía hacer, no podía dedicarle el tiempo a las personas que para mí era importante en ese momento, ¿no? Entonces, pues eso fue ya pues hace 10 años, que se dice pronto, pero es que han pasado ya 10 años y la verdad que me siento súper feliz de haber elegido este camino. No fácil al principio, ni porque esta parte de cultura financiera y de que la gente entienda, ¿no?, lo importante que es en nuestra vida poder tomar decisiones desde un lugar conectado contigo sobre tu dinero, sobre tu finanza, sobre tu economía, pues algo que necesita todavía un recorrido, pero bueno, yo creo que hoy, gracias a todos los profesionales y todas las personas que estamos también trabajando en este sentido, pues al menos la gente empieza a elegir formarse en esto, ¿no? Esto es muy valioso. Entonces, estoy muy contenta con esa parte.
Sí, además que las personas necesitamos verbalizar los conceptos sobre los que necesitamos crecer y como tradicionalmente ha sido tan tabú el tema del dinero y demás, es más complicado, ¿no? Yo creo que sí que estamos entrando ahí en una naturalidad progresiva, ¿no? Probablemente generacional también. Y este podcast es un ejemplo, la cantidad de gente que ha pasado por aquí hablando de dinero, incluso broncaron con sus preguntas de cuánto tienes en el banco. O sea, ya le hemos de alguna manera metido. ¿Por qué Nieves 29 días? A ver, cuéntanos.
Mira, cuando empecé a estudiar realmente la relación entre el desarrollo personal y nuestra finanza, me di cuenta que las personas llegamos a nuestro resultado financiero a través de cuatro variables, ¿no? Que no es solo por la cantidad de dinero que tenemos, ni siquiera por la inteligencia financiera que tenemos, sino que aquí hay algo más. ¿Y por qué? Porque fíjate que cuando hablamos de dinero, tú lo acabas de decir, pues lo vemos como un tabú, nos da miedo, nos preocupa, nos genera estrés, es decir, el dinero, nuestra economía, también nos provoca cosas. Entonces estaba también relacionado con la inteligencia emocional. Y otras dos cosas, dos variables que incorporé, aparte de la inteligencia financiera y la inteligencia emocional, es cómo es nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, cómo son esas creencias que tenemos relacionadas con el dinero, lo que tú hablabas, ¿no? Estos cambios generacionales que estamos viviendo, qué cosas heredamos de nuestra cultura, ¿no? Qué cosas nos sirven y qué ya no nos sirve a la hora de adentrarnos en este mundo financiero. Entonces, esa parte de mentalidad. Y por último, la conciencia, nuestro nivel de conciencia, la parte de ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cómo aportamos valor a través de lo que hacemos? ¿Cómo recibimos ese valor? ¿Cómo damos? ¿Cómo pedimos? ¿Cómo recibimos? Todo esto está relacionado también con cómo gestionamos nuestras finanzas. Y es súper. Pues entonces, para mí es como, pues, fíjate lo que te digo, que si yo veo la economía, yo veo la economía como algo de 360 grados, donde trabajamos todo esto, pero si lo viéramos como un iceberg, el pico del iceberg, para mí sí que es el Excel o las herramientas de inteligencia financiera o de economía que tú puedas tener. Pero lo que hay debajo de todo eso es esto, nuestra mentalidad, nuestra inteligencia emocional y nuestra conciencia, ¿no? Uh-huh. Todo esto es igual de importante que eso, que lo que vemos fuera. Entonces, ¿por qué 29 días? Fíjate que esto nació como un programa, primero que empecé y después ya se convirtió en libro, pero al principio fue un programa que empecé en el año, en el 2018, ya llevamos 33 ediciones, han pasado pues más de 4.000 personas por el programa, así que un regalazo, la verdad, porque he aprendido también muchísimo y me ha ayudado mucho a especializarme en todas las áreas, ¿no? Porque al final compartir con las personas, escuchar cuáles son sus necesidades, qué ocurre, cómo vivimos esto, a mí, ¡buah!, me ha empapado de sabiduría, de conocimiento, de experiencia, ¿no? Sí. Entonces, son 29 días porque la primera semana son cuatro semanas. La primera semana trabajamos esa parte de mentalidad, La segunda semana, que aquí son 8 días, trabajamos la conciencia. La tercera semana, la inteligencia financiera, la economía. Y la última, la inteligencia emocional. Y son 29 días porque están ligadas con las fases lunares.
Ajá.
¿Vale? Es como, fíjate que empezamos, normalmente el programa empieza en la luna, en ciclo menguante, porque hay una energía disponible. Esto, hay personas que conectan con esto y otras que no. Hay personas, yo siempre digo, cuando el libro o el programa llega a ti, empieza. Olvídate de luna si tú, para ti esto no es importante, ¿no? Uh-huh. Esto para mí es también como muy, muy, muy relevante decirlo. Aquí, cuando tú ya te has dado cuenta que tú quieres transformar la relación con tu economía, ponte y lo haces, empieza. Ese claro. es el camino verdadero, ¿no? Y está enfocado así, ya te digo, de 29 días, por eso, por los ciclos lunares, porque al final las personas también, yo, somos cíclicas, llevamos unos ritmos, ¿no?
Entonces, fíjate, la economía es puro ciclo.
Total.
Sí, a veces, yo, así, a veces cuando vas pasando por una playa, ves ahí las mareas que vas y vienes, y dices que lo que mueve, ¿no? Cada uno de los ciclos en la economía, es verdad que no son 29 días, pero sí hay ciclos muy variables y ahora no sabemos muy bien siquiera en cuál estamos realmente, ¿no? Sí, total.
Sí, total. Y yo siempre lo digo, al final nos tenemos que dar cuenta que nuestra economía, al ser cíclica, está en movimiento. Y esto es importante que lo veamos, porque fíjate que lo que la mayoría de las personas dicen que esperan de su economía es que sea estable, siempre igual. Y yo digo, Dios, pues fíjate, el primer principio de la vida es que hay movimiento, y de nuestra vida económica también. Entonces lo que tenemos que hacer es conectar con esa armonía económica que a nosotros nos ayuda a estar bien. Pero no podemos pretender tener una economía plana, porque eso es que no existe.
Claro. Pero ¿cómo hacemos ahí para equilibrar eso, ¿no? Porque, claro, está el deseo de que no me pase nada y que tenga siempre tal, ¿vale? Que me pueda dar para llevar a mis hijos al cole, para hacerme las vacaciones, para jubilarme tranquilamente. Y luego está la propia oscilación. Entonces, como en otras cosas en la vida, es complicado, ¿no? Y eso genera mucho desequilibrio. ¿Qué se hace ahí?
Por eso es tan importante, Vicente, tener claro lo que yo digo que definamos como nuestra propia felicidad económica. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero ver en mi vida económica? Uh-huh. Esa es la pregunta. Creo que es que no nos han enseñado ni siquiera a hacernos esa pregunta, ¿no? Uh-huh. Todos, de alguna manera, cuando pensamos en dinero, en economía, lo primero que se nos viene a la mente es casi, mira, que me toque la lotería y me quedo tranquilo. O tener mucho cero en la cuenta corriente, ¿no? Y esto, al final, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que nuestra economía sostenga nuestra calidad de vida. Lo que yo sí quiero vivir, que no es lo mismo que lo que quieres vivir tú ni lo que quiere vivir otra persona. Por eso me parece que estamos en un momento, y sobre todo cuando nos damos cuenta de todo esto de desequilibrio, de resignificar muchas cosas. Resignificar qué es para mí una necesidad básica, resignificar qué significa para mí el trabajo, el dinero, la generación de ingresos, la inversión. Resignificar todo esto en función de lo que es importante para ti y para tu familia, ¿no? Porque no nos sirven fórmulas de otros, porque cada uno tenemos una manera diferente de mirar el mundo, de vivirlo, de no nos hace, a todos no nos gusta lo mismo, a todos no nos ilumina la mirada lo mismo.
Claro.
Y creo que nos han educado en que sí, en que tener un Ferrari rojo, que yo siempre lo pongo de ejemplo, en la puerta de tu casa, con las puertas para arriba, esto era lo que todos queríamos, ¿no? Porque eso era el lujo. Oye, y si para mí el lujo es tomarme una cervecita mirando el mar una tarde de verano con mi amigo, ¿por qué eso no puede ser lujo? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué pasa, no?
Claro.
¿Qué es el lujo para mí?
Claro, y
Perdona, pero ese punto de partida, para mí el punto de partida es que cada uno de nosotros nos paremos a pensar y a resignificar qué realmente queremos en nuestra vida económica. Para mí esto es fundamental.
Claro, pero aquí podrías quitar el económica del final, ¿no? ¿Qué queremos en nuestra vida? Al final
la
economía es lo que financia eso que queremos en nuestra vida.
Exacto, pero si no tenemos claro eso que queremos en nuestra vida y nuestra economía es lo que lo va a sostener, nos va a ayudar a que eso sea posible, si eso no lo tenemos claro, fíjate cuánto de perdidos podemos estar, ¿no? Mm. El caso es que muchas veces damos nos ponemos unos objetivos que no están alineados con nosotros, objetivos económicos, porque solo nos imaginamos, ay, yo quiero ganar a mí al mes 6.000, y si no llega a eso parece que ya no soy suficiente. Y estamos todo el día culpándonos, en lugar de, me voy a sentar con la realidad de mi vida económica, me voy a plantear qué es lo que es importante y vital para mí, y a partir de ahí, como estos son ciclos, estos son ritmos, y esto sobre todo es también el confiar en nosotros y en accionar y en ser responsable de construir y de crear eso en nuestra vida, pues ir dando los pasos, ir dando los pasos. Esto no significa que, evidentemente, a lo mejor no todo lo que nos podamos imaginar pueda aparecer, o pueden aparecer otras cosas mejores que ni nos habíamos planteado, claro. ¿No? Pero la flexibilidad, el escucharnos, el saber qué queremos, el cómo podemos ayudar a nuestra vida económica para que eso sea posible, ¿no? ¿Cómo, qué tengo que hacer? ¿Diversificar ingresos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Generar nuevas fuentes? ¿Qué tengo que hacer? ¿Reducir el gasto? ¿Qué tengo que hacer? Porque parece otra cosa, Vicente, que seguro que está de acuerdo conmigo, pero parece que no han enseñado solo a gestionar nuestra economía, de gestionar la economía y reducir gastos. Entonces pensamos que es una manera de reducir nuestra libertad brutal, y es todo lo contrario.
Sí, es verdad, y yo digo siempre que esta es una gran diferencia con el americano medio y el europeo medio probablemente, ¿no? Que aquí tenemos la sensación de que nuestra fuente de ingresos es nuestro trabajo y ya está, y entonces siempre que hablamos de mejorar la vida es cómo gasto menos, bueno, cómo tengo más rentabilidad ya el que invierte, ¿no? Pero es verdad que no se piensa mucho en esas otras fuentes de ingresos. Yo creo que esa es una diferencia bestial y brutal con otras mentalidades.
Sí, porque no han enseñado, yo siempre digo, hay cinco cosas que se pueden hacer con el dinero. Sí, yo las suelo preguntar en mis formaciones, en mis ponencias, y normalmente, venga, ¿qué os se ocurre? ¿Qué es lo primero que os viene? No, y la gente, lo primero, es normal, ¿eh? Porque estamos educados así. Pero lo primero que nos viene es gastar, ¿no? Es viajar, lo que sea, pero gastar, relacionado con esa parte. Y después empezamos a hablar de ahorrar, que es lo segundo que viene, y después ya incluimos el invertir, ¿no? Y el compartir, pero muy pocas personas dicen ganar. Es decir, el enfoque está puesto en cómo gasto, porque eso es lo que puedo hacer con el dinero, en lugar de, oye, ¿qué manera, qué forma hay para ganar dinero? Y aquí entran, yo en eso que me encanta, esta parte más emocional, ¿no? Esta parte más de mentalidad, y aquí entran muchas cosas en conflicto, porque también nos han educado en que querer más es ser avaricioso, y ser avaricioso es algo malo, ¿no? Estos son todo creencias relacionadas con el dinero. Esto no es querer más o menos, esto es querer lo que para ti es importante. Y por eso siempre, y lo que te comentaba antes, vamos a resignificar qué es importante para mí. Y ahí, ahí no hay ni más ni menos, hay lo que es importante para ti.
¿Cómo haces ahí? Porque el problema que yo veo en este punto con mucha gente es que dice, wow, si me tengo que poner ahora a pensar qué es lo importante para mí, lo dejo para dentro de unas semanas, meses, barra años. ¿Cómo se activa ahí esa parte para que realmente te pongas ahora y no lo dejes para el futuro?
Mira, esto es muy fácil. ¿Tú quieres ver un cambio en tu vida económica? ¿Quieres que tu vida económica sostenga eso que tú quieres ver? La respuesta es sí, ¿no? Pues, ¿estás dispuesto o dispuesta a hacer lo que hay que hacer para que eso se dé en tu vida? Ah, porque, vamos a ver, las transformaciones son procesos y hay que vivirla. Esto no se puede decir, venga, me quedo aquí mirando sin plantearme, sin hacerme preguntas diferentes, sin abrir posibilidades, sin hacer acciones diferentes y que algo cambie. No desde luego desde donde podía cambiar para que tú pudieses conectar con eso que tú quieres. Entonces, para mí la pregunta es eso. Muchas veces nos estamos quejando mucho de que no tengo ningún cambio, pero tú estás dispuesto, ¿no? O dispuesta a hacer lo que hay que hacer para que algo cambie. Ah, pues mira, estoy a media. Ah, bueno, pues los cambios serán a media, ¿no? O voy a empezar cada uno que se haga esta pregunta, ¿no?
¿Tú dirías que eres feliz económicamente?
Sí, soy feliz económicamente, y esto no significa que no tenga margen de crecimiento, de mejora, esto no significa, pero para mí ser feliz económicamente es haber encontrado ese equilibrio entre valorar, por ejemplo, mi trabajo, lo que hago, ¿no? Recibir una compensación económica justa por lo que hago, tener abiertas posibilidades, agradecer cada día lo que tengo, ¿no? esto es que para mí parte todo de ahí, tener una relación sana conmigo, darme permiso para parar, para escucharme, para crecer, para parar y decrecer, para equivocarme, para fracasar, para hacer una inversión y decir, Dios mío, la que me he equivocado, ¿no? Y es que feliz económicamente no va de cantidad de dinero, sino va de calidad y de conexión contigo, con tu manera que tú tienes, ¿no? Entonces, parte todo de ahí. Y ya te digo, esto no significa que yo no tenga y no tenga margen de mejora muchísimo. Es que estoy en el camino, como estamos todos, de crecer, de evolucionar, de darnos cuenta de cosas. Y una cosa también muy importante, que antes hablábamos, la economía son ciclos, y también lo que nosotros queremos en nuestra vida va cambiando, y también son ciclos. Entonces, lo que a lo mejor hoy parece que tengo claro, pues mañana digo, uy, pues mira, la vida me pone por delante otra cosa, y digo, uy, pues esto también me parece que resuena conmigo. Uh-huh. Pero es fundamental ese poder elegir esa parte, ¿no? Poder elegir cómo vivir tu vida económica, ¿no? Uh-huh. Y para esto, yo digo, las personas tenemos dentro todas las respuestas, Vicente, todas. Lo único que tenemos que buscar esas preguntas diferentes, en formaciones, en conversaciones, en tú mismo preguntarte otras cosas, porque ahí es donde dentro de ti puedes encontrar eso que realmente va a, en este caso, sanar tu economía o a evolucionar o a darte uh-huh. cuenta de que lo estás haciendo muy bien. Uh-huh. A veces estamos todo el rato en la queja y lo estamos haciendo muy bien económicamente. Ahí.
Claro. Y luego está bien, o sea, yo por visualizarlo, ¿no? Y casi voy terminando porque aquí a mí me encanta hablar, a ti también, nos ponemos los dos y aquí no hay fin. Para visualizarlo, yo imagino a alguien que dice, venga, vamos a empezar, acabo de escuchar esto, venga, sí, me voy a hacer una lista de las preguntas, ¿no? Que no sé si hay alguna pregunta que sea o dos, tres preguntas que sean absolutamente claves.
¿Qué es para ti felicidad económica? ¿Quieres ver tu vida económica? Eso para mí es la clave. Y a partir de ahí, ¿con qué recursos internos y externos cuento para poder llevar a cabo esto? ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Y cuáles quiero incorporar a mi vida? Porque esto también es importante ver qué necesito incorporar para poder seguir pues eso que yo quiero. Y a lo mejor, pues mira, pues voy a hacer esta formación. O voy a aprender sobre inversiones. O voy a aprender sobre consumo consciente. O lo que no todos estamos en el mismo momento ni todos tenemos las mismas necesidades. Pregúntate cuál es la tuya ahora y qué es de verdad lo que quieres.
Nieves, ¿tú inviertes? ¿Qué haces ahí para sacar más rentabilidad a tu dinero?
Sí, mira, ahora estoy estudiando mucho y formándome y mirando posibilidades de lo que realmente me encanta este tipo de inversiones, y son en proyectos, en casi, bueno, hay startups, pero también hay, bueno, ayer justo el de la empresa Eura, son proyectos que, este es de carnes vegetales, ¿no? Uh-huh. Que apoyan al medio ambiente, y han abierto un crowdfunding donde podemos ser inversores, pues todos los que entremos dentro de esta. Ha sido brutal la acogida que han tenido. Entonces, creo que para las personas que piensen que, y bueno, esto tú te dedicas a esto, ¿no? Que piensen uh-huh. que invertir es como algo alejado a nosotros, ¿qué tal? Creo, y seguro que tú esto ya te digo, sabes mucho más que yo, hay muchas opciones ahora de invertir también en cosas que para nosotros sean importantes. Y cantidades de las que tú puedas, no hace falta. Entonces, tomar conciencia de eso me parece, bueno, es que a mí me parece importantísimo. Entonces, si para ti, por ejemplo, pues como en este caso para mí, esta parte de los valores y de la sostenibilidad y de todo esto debe estar presente, pues vamos a buscar. Estamos aprendiendo todo, vamos a buscar, ¿no? ¿Qué uh-huh. opciones tenemos? ¿Cómo lo tenemos? Y no siempre, para mí, una inversión no es siempre la rentabilidad del dinero, el dinero que te devuelve. También es esa parte de valores donde tú estás poniendo tu dinero y para qué, ¿no? Es, para mí eso es una inversión armónica, una inversión equilibrada. No me vale solo que me devuelva dinero, también quiero que aporte valor al mundo ese dinero. Porque, bueno, que no lo hemos hablado, pero para mí el dinero es también esa parte, aparte del medio del intercambio, es también esa parte energética, como damos y recibimos valor. Entonces, la inversión es para mí debe estar muy presente también eso.
Sí, ahí nosotros lo estamos viendo, ¿eh? Cada vez más interés de la gente en saber realmente en lo que está invirtiendo y qué tiene dentro. También, bueno, también escándalos pasados han hecho que cada vez más gente tome conciencia. Probablemente menos de la que nos gustaría a todos, porque todavía mucha gente lo que hace es que va a la sucursal, que tú conoces muy bien, y contrata el producto que le han ofrecido, pero cada vez hay más del otro lado. Oye, para terminar, ¿cuál dirías que es el mayor error que podemos cometer y que nos mete más en la tristeza económica en vez de acercarnos al mundo de la felicidad económica?
Mira, es no tomar realidad de nuestra situación, como nuestra situación actual, pero realidad no me refiero a estar en la queja, porque esto es lo que nos provoca la tristeza. Estás todo el día, ¡ay! O no llego, o ¡ay! ¿No? No poner los números sobre la mesa, no adentrarnos hacia nuestra economía como lo que es, un área más de nuestra vida, y no poner esa parte de nosotros desde una mirada abierta, flexible, apreciativa, desde una mirada de crecimiento hacia nuestros números. Ese miedo económico que tenemos a mirar la realidad de nuestra economía, para mí es lo que nos aleja de conectar al final con esa felicidad.
Bueno, pues ahí lo sabemos. Quitarnos los miedos, ¿no? Es que al final, como para tantas cosas, ¿no? Como para tantas
cosas. Sí, y claro, y tomar realidad, tomar conciencia. Porque cuando tú pones el foco, y esto lo hemos visto muchas veces, Vicente, cuando ponemos el foco, la energía y la acción en algo, eso se va transformando, ¿no?
Totalmente. Pues ha sido un gusto tenerte con nosotros hoy por aquí, Nieves.
Muchísimas gracias, de verdad, el gusto es mío, gracias.
Nada, un placer, ya sabéis, bueno, tenéis tanto el libro como estos cursos que hace Nieves Villena, pues donde bueno, pues esos 29 días que nos pueden acercar a tener una mejor conexión con nuestro dinero, con nuestras finanzas y al final pues a tomar las decisiones que nos ayuden a llegar allá donde queremos. Así que nada, ya sabéis, para los que queráis seguir a Nieves, pues te pueden encontrar en muchas partes, Nieves. esa es la verdad.
Bien. Poniendo mi nombre, como no soy muy original en este caso, pone mi nombre, mi web, mi Instagram, mi Twitter, todo.
Eso es. Así que nada, os recomendamos seguirle, claro que sí. Y nos vemos la próxima semana. Me he quedado yo pensando, me he quedado pensando yo con esto de la felicidad y lo de las fases lunares, que claro, uno es infeliz si está en el cuarto menguante.
Lo sabía, lo tenía preparado.
No, porque tienen los cuartos menguantes.
Sí, explícalo, o sea, por sí.
En cambio, acá.
No ríais, no hace falta que os ríais, ya se ríe la máquina.
Claro, en cambio los cuartos crecientes, eso es una maravilla.
Esa es la felicidad financiera.
Ahí, la felicidad financiera es cuando tienes los cuartos crecientes.
Claro, claro, por eso.
No sé, ¿no? ¿Habéis escuchado los datos esos de la encuesta que comentó al principio, del análisis este que hicieron? Esto es lo que he contado, que a partir de 75.000 dólares, que la gente en el día a día tampoco se veía mucho más feliz. Es una cosa curiosa, ¿eh?
Mi madre creo que decía algo así como, yo no quiero ser rica, quiero ser quiero ir desahogada.
Sí, ¿no?
¿Qué es eso? Que es rico, ya hay muchas preocupaciones, ya tienes que estar pensando, no sé qué, pero si vas desahogado, vas con lo que te para permitirte caprichitos, pero sin más, si vas más allá,
caprichazos, bueno,
¿no? ya son preocupaciones, quita.
Y luego cuando viene el análisis este me gustó mucho.
No sé si es la mejor, te digo, no es la mejor enseñanza del mundo, porque todo el mundo queremos ser ricos, pero
sí, los ricos también lloran, que decía la serie, ¿no? Pero no sé, me gustó mucho también de la encuesta esa que decían que los que ya tienen mucha pasta dicen que son ricos, o sea, dicen que son felices, pero solo para aparentar que son felices. Que en realidad son unos amargados. Amargados es el que no llega al final de mes, pero que no son tan felices como dicen, que lo dicen para que digan, mira, este tiene tanto dinero que es feliz.
Mucho Instagram, pero.
Sí, de verdad, es un poco el postureo.
Ricos que financiero. Nos escucháis, ¿sois felices?
Claro, dejadnos en los comentarios.
Sí, y dejarnos también una dirección si queréis, pasamos un par de asesores también que pueden asesorar.
En cambio, si eres triste, si estás triste, si llegas a. Pones a contar los billetes, te pones a contar las monedas, nada más que hay billetes de 500, billetes de 500, no sabes qué hacer con ellos, lo pasan mal, si lo pasan mal, tendremos psicólogos en fin.
No.
Vamos a, ahora que hemos recuperado cierta felicidad con Nieves, vamos a ver cómo nos la quita Sara con la amenaza que nos ha dicho antes de que también iba a traer malas noticias en el más allá. Que no. nos vas a traer cosas todavía que nos hacen más infelices, ¿no?
Pues sí, a ver, es un tema que yo vengo trayendo desde el año pasado, porque es que las entidades bancarias, la verdad es que no paran de subir comisiones.
¡Qué le gusta a Sara!
¡Qué felicidad, oye!
Yo os lo cuento así, con una sonrisa, y parece que duele menos, ¿vale?
Temazo.
Por ejemplo, BBVA, pues 40 euritos trimestrales a la cuenta va contigo.
40 euros trimestrales.
Exacto.
Esto a partir de junio, ¿no? ¿Eso cómo?
Sí, 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 a partir del 15 de junio.
Va contigo.
Banco Santander, euros. Pues 20 euritos todos los meses. Este sube un poquito más a la One, ¿vale?
A la One, a la Chu, sí. A la...
a la One.
Tomar nota porque va a llegar vuestro banco, a lo mejor una de estas, ¿eh? Qué raro, banco, raro es el banco que no.
Banco Sabadell, 30 euritos a la cuenta expansión, que no cumplen por los requisitos de vinculación, básicamente. Bankia, pues 14 euros al mes también. Pero que vamos, que si te vas a CaixaBank seguramente tengas que pagar más.
Todo esto son por los la mayoría suelen ser, o la gran mayoría, o todos, los que están menos vinculados, que es lo que menos le interesa a un banco.
Claro,
claro, claro.
Bueno, claro, básicamente toda la forma de evitarlo efectivamente es que tengas productos que en los que sí pagas otras comisiones. Que por cierto, ayer vi en Twitter, qué mal estoy de la cabeza, ya no me acuerdo a quién fui esta vez, pero un extracto de la comisión de gestión de unos fondos de inversión, de una cartera de fondos de inversión, y claro, la comisión de gestión era 900 pavos.
Ya ves.
Claro, es que si tienes un dinero en fondos y te cobran una comisión del 2%, es que pueden ser 900 pavos.
Ahí lo llevas.
Vaya leche.
¿No? Tú tienes 50.000 euros, una cartera de 50.000 euros, de 50.000 euros, te cobran una comisión del 2%, ¿cuánto es eso?
No, me preguntas a mí porque no quieres calcularlo, ¿verdad? Creo que son 50.000, creo que son 1.000, ¿no?
¿Mil?
1.000 pavarrios.
Ole.
Bueno.
O sea, que es que, ojo, ¿eh?
Más tristeza.
Felicidad, más alegría, tristeza. Diversión, bien.
En nuestro banco os tiene que decir cuántos cobra por la comisión de gestión de los fondos de inversión, ¿eh? O sea, es una cosa que tiene que decir la entidad financiera. O sea, tiene que mandaros un extracto con esa cantidad. Ahí podéis verlo.
A ver, vamos a salvar esto con una frase. Para alcanzar la felicidad financiera, primero te tendrás que llevar unas cuantas leches de lo que estás haciendo mal.
Claro.
Aquí te estamos despertando. Luego ya encuentras tú. Exacto. La felicidad.
Bueno,
yo sigo con mi listita. CaixaBank, 30 euros también trimestral, que no es como Santander, que te la paga.
Espera, ¿puedo ir poniendo una de estas cada vez que venga?
Vale.
Sí.
Abanca, 50 euros. Ibercaja, pues 60 semestralmente. Esto también. Unicaja, 30 euros cada trimestre.
Los no vinculados. A ver, no me asustes a las personas, que a ver si va a haber alguno con vinculaciones y nóminas.
Ya,
y
bueno, es lo primero que he dicho, que son los menos vinculados, ¿eh? Y que de todas maneras, pues que cada uno pues que gestione, ¿sabes? Yo aquí traigo la información.
Exacto.
ING, y aquí viene, dice... aquí es diferente, porque los que tienen más de 30.000 euros en la cuenta naranja son los que van a pagar 10 euros.
Es progresivo, esta es una tasa progresiva.
Pero bueno, esto lo hemos leído en El Economista, en 20 minutos, lo habréis leído en un montón de medios estos días, ¿eh? O sea que nosotros no,
exacto,
no nos
lo contamos. Ni ponemos ni quitamos comisión.
Exacto. ¿Qué pasa? Pues que es que, como os he dicho, no es la primera vez que os traigo subiditas de comisiones. Y es que ya la banca pues venía cobrando unos 140 euros al mes, más o menos. O sea, al mes, de media, sí.
Sí, pero...
Al año. Sí, al año.
No nos asusten más.
Al año. Que es casi me da uno aquí, un parraque, en plan... 50-40 euros al mes. No. Pues, por ejemplo, Santander, otra vez el que más, 240 euros al año. CaixaBank, BBVA, 160. Y luego, bueno, pues viene una lista de 120, Sabadell, la banca, Ibercaja, CaixaBank, y luego Bankinter, pues a 45. Y yo me pregunto, pues con esto, ¿qué pasa? O sea, si tienes ahorro parado en el banco, pues que pringas, porque no solo por la inflación, que ahora, a ver, no está tan alta, pero los bancos centrales tienen ese objetivo del 2%, que no se nos puede olvidar. Y un 2% de 10.000 es...
2% de 10.000, mucho dinero.
¿Y,
200 euros.
200 euritos. Y más... lo que tengas que pagar de tu cuenta bancaria.
Claro, más lo de la tarifa Valle, más lo de la gasolina, más lo de tal.
Y aquí, a ver, aquí no estamos en Dinamarca, que allí los bancos empezaron a hacer de las suyas y el gobierno dijo, quieto, paraos, aquí esto me parece un poco abusivo, que estéis pagando, cobrando a los clientes cuando antes, antes nos daban pasta, pero tampoco era que estos niveles, ¿no? Y parece que aquí, pues que no va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A mí me interesa saber, pues yo no quiero pagar. ¿Tú quieres pagar, Carmen?
Pues no, claro que no, Sara.
Pues a ver, te cambias a una cuenta que no te cobre comisión en el mismo banco.
Venga, ahora vamos a ver opciones para, desde esta tristeza en la que estamos, pasar a ser...
Vamos a levantar un poco los ánimos.
Sí,
venga,
venga.
Antonio,
aquí hay solución. Aquí menos la muerte, todo tiene solución. Sí, soluciones.
Antonio solo tiene sintonías tristes.
Dame algo de alegría, Antonio.
Claro, dale ahí. Tin, 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 tin.
Mi voz, además, no acompaña a la alegría.
Te hago yo un soniquete por debajo.
Venga. Tin, 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 venga. Pues nos cambiamos de banco.
Eso es alegría.
Opción 1, cambiarse de banco.
Bueno, opción 1 era cambiarse de cuenta bancaria en el mismo banco, ¿vale?
Eso.
La segunda, cambiarse de banco. Opciones, venga, que tenéis. Open Bank. Cuenta N26. Cuenta online sin comisiones de momento de BBVA. Pero bueno, esto es solo para los nuevos clientes, ¿eh? Que si eres antes también vas a pringar.
Bueno, y la de MyInvestors también por ahí, que está por ahí, ¿no?
Pues sí, sí, en eso un año, ¿vale? ¿Vale? Y luego, pues, ¿qué más podemos hacer? Pues oye, los depósitos no nos están dando mucho dinero, pero hay excepciones. Tenemos en Europa y tenemos en España. Os cuento así un poquito por encima.
Venga.
La checa GT Banka, que no sé si lo he pronunciado bien, es 1,19 con un mínimo de inversión de 10.000 euros, ¿vale? Uh-huh. La italiana Banca Proyecto, 1,01 en el mismo periodo. ¿Qué más? GT Banka también, si amplías el plazo, pues también te sube la TAE. O sea, pues te puede subir al 1,36. Tiene a 4, 5 y 8 años. ¿Y
estas cositas dónde se pueden encontrar? Porque la gente tiene que buscarla
pues por en ahí. En Finec, ¿no? Esto sí, los psicólogos esto no. Sí, pero esto sí lo puedes encontrar en Finec, ¿vale? ¿Vale? Tenemos un escaparate de depósitos donde puedes encontrarlo todo.
En la descripción lo tenéis.
Y luego, por ejemplo, a ver, yo aquí os traigo la información, porque Banca Sistema, que es una banca italiana, ofrece un 1,41 con una inversión mínima de 5.000 euros, pero te tienes que tener 10 años el dinero paradito, que es que esto, madre mía, o sea, ojo, porque seguro que dentro de 10 años a lo mejor nos dan otras cosas más, ¿vale?
Claro, igual te compensa más un 1,36 a 3 años o a 2 o claro, un 1,10 que un 1,41 y estar 10 años ahí esclavizado.
Y luego, si no te quieres ir a otro país, aunque lo tienes muy fácil desde Finec, ¿vale? Con Raising, lo tienes súper sencillo. Pues tienes a WeThink, ¿vale? Que con una inversión mínima también de 5.000 euros, pues te bonifica un 1,30% tal. O MyInvestor, que lo has nombrado antes, Vicente, con una remuneración del 1% hasta los 15.000.
El primer año. Luego, a partir del primer año, solo te pagan un 0,0001, o sea, ya no te pagan.
Uy.
Ahí está. Ha venido...
Se ha puesto nerviosa.
Tantas malas noticias tienen que pasar factura. Nunca mejor dicho. Oye, te generan ahí unos...
No es COVID, ¿eh? No es COVID.
Tranquilos todos.
No es COVID. Así que, bueno, pues ahí está. Hay que hacer cosillas, ¿eh? Hay que gestionar ahí esa parte porque si uno la deja quieta, pues ya veis que acabas teniendo un...
Y luego está lo de invertir, que eso ya lo sabéis vosotros. Aparte de depósitos, luego ya lo de invertir, eso ya lo sabéis.
Pero si me no consta que os cuesta poneros. Me consta. O sea, que a mucha gente le cuesta dar el primer pasito. Sí, sí, bueno, sí,
claro,
sí, sí, pero pues hay que darlo, pero aprovechar, nunca es tarde, si el momento es ayer, o algo así es el refrán. Así
¿qué dice?
Sí, la digo.
Nunca es tarde si la dicha es buena.
Eso, bueno, sí.
Eso dicen en el pueblo, por lo menos.
Sí, así que nada, muy bien, pues ya está. Las malas noticias acaban, espero, ya aquí, con subidas de...
No sé, porque luego voy a hacer a oscuras también. A ver.
Bueno, pero en oscuras siempre nos ayuda a ahorrar. Vamos ya con la pregunta de la vergüenza.
Shame.
Bueno, ya shame. Hemos hablado de facturas, de comisiones en los bancos, de todo un poco, ¿no? Bueno, ¿qué más queda? Queda comentar un poquito de declaración de la renta, ¿no?
Ah, bueno, ya está.
Así ese detalle. Bueno.
¡Tachán!
Porque además, yo sostengo que el que no la ha presentado todavía es que está esperando la dolorosa.
Claro, algo pasa ahí.
Espera, que tengo el mejor audio para esto.
¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto?
Ya está.
Ya, estamos llegando a un punto en este podcast que lo mejor...
¿Cómo os hemos engañado, La felicidad económica.
Sí, sí, eso decían. A ver, me he pasado por finet.com/preguntas, como siempre, y Sonia Pozo Martínez nos pregunta que cuánto me retiene Hacienda por hacer rescatar una parte de mi plan de pensiones. Dice, pues que está en desempleo de larga duración y quería coger una pequeña parte de su plan de pensiones para seguir adelante. Bueno, pues José Pareja Lacord, de Catalana Occidente Asesores, le explica que puede hacerlo, que no pasa nada y que esto tributa como un rendimiento del trabajo.
Puede hacerlo porque está como paro de larga duración, que es uno de los supuestos en los que se puede hacer el rescate.
Exacto. Entonces, ahora bien, existen exenciones para tributarlo. Entonces, hay una exención de tributación por tu situación familiar o personal desde los primeros 5.500 euros. Eso por un lado. Y por otro lado, si no has tenido ningún pagador más en el año fiscal, no tienes obligación siquiera de hacer la declaración de la renta ese año. Entonces, el rescate del plan de pensiones podría ser mayor y no tienes que tributarlo. Pero bueno, de todas formas, esto lo puedes consultar tu situación en la agencia tributaria. Vale, si no te puedes acoger a ninguna de estas exenciones, se tributa de forma progresiva, ¿vale? Por ejemplo, desde los 0 euros hasta los 12.450 se aplica un tipo del 19%. El siguiente tramo, de 12.450 euros a 20.200, se aplica un tipo del 24%. Pero ojo que esto depende de cada comunidad autónoma. Así que, de todas formas, nosotros en la descripción dejamos abajo el enlace a esta pregunta de finet.com/preguntas para que veáis la tabla y la respuesta de esta pregunta. Que bueno, que no es tan triste como el resto de bueno, secciones, no pero decirte, ahí está,
al final,
así que...
La pobre parada larga duración...
Estás ahorrando ahí claro. Todo el tiempo, claro. Bueno...
Esa exención se aplica automáticamente, o sea que cuando uno hace la declaración, si la hace, pues esos 5.500 primero, o luego depende de los chiquillos que tengas y todo eso,
claro.
Pues tienes un porcentaje ahí...
Eso lo sabes bien, Vital.
Que está exento. Así que nada, esa por ahí. Y luego, desde luego, claro, el asunto es ese, claro, es tan poca cantidad la que probablemente vas a contratar porque tengo los rescates, que si es para larga duración es que igual solo has tenido ingresos esos algunos parecidos, con lo cual es que prácticamente no vas a pagar impuestos, ¿eh? O sea que pagarías muy poco. El mejor momento para rescatar un plan de pensiones es cuanto menos ingresos has tenido ese año.
Claro,
porque
exacto.
Como el plan de pensiones va a rendimientos del trabajo, pues que por eso hay mucha gente que defiende que esa es una de las grandes ventajas del plan de pensiones. Oye, que si te van en un momento dado, puedes tirar de ese dinero y pagar muy pocos impuestos cuando antes te habías ahorrado muchos. O sea que, bueno, ahí estaríamos.
Exacto.
Muy bien, pues nada, ahí está esa pregunta. Ya sabéis que voy a dejar las preguntas. ¿Dónde? ¿Dónde voy a ir la gente a dejar la
¿Dónde,
pregunta?
¿Dónde? Pues en finet.com/preguntas y nuestros asesores van respondiendo y yo cada semana recojo una y os la traigo aquí.
Que el otro día había ahí en Apple Podcast que alguien decía, joder, qué bien que han sacado mi pregunta de la vergüenza ahí en un comentario. Así que,
claro, hombre, yo y además digo vuestro nombre y gracias por hacer vuestras preguntas porque pueden ayudar a todos los oyentes que todavía nos han dejado pasar por ahí.
Y por supuesto, oye, que nos queréis dejar comentarios, pero también es que nos queréis dar estrellitas.
Es más, sitios. Si nos dejáis una estrellita y en el comentario de las
una estrellita no cinco.
Por favor, cinco. Si nos dejáis cinco estrellitas y en el comentario de la podcast ponéis la pregunta, esas de 100% que la leemos aquí, en directo. ¿Qué
claro
te parece,
sí.
Vicente?
Me parece fenomenal.
Bueno, a ver,
eso está bien.
Cuando sea de finanzas.
Claro, sí.
Claro.
Bueno, y los comentarios lo que queráis también, ¿eh? Oye, yo quiero que me toque lo del parador y llevarme Vicente. Pues fenomenal, lo pones también, eso no...
A ver...
¿Qué queda?
Pues, ¿qué queda? Pues queda lo que queda.
Pues queda que venga el Cena Oscuras, que está ya poniéndose su gorro, un sombrero elegante. Para entrar se pone un...
Del Humana, todo del Humana, por supuesto.
Hoy está un euro.
Comprado de segunda mano ropa.
Segunda mano ropa.
¿Cuál sería el consejo de Cena Oscuras de esta semana?
Pues a ver, este es sencillo. Este es más fácil que nada. Hemos hablado mucho de la luz, ¿vale? No os obsesionéis con las horas valle.
Cena Oscuras.
No os obsesionéis con las horas valle. La otra vez os dije que poner lavadoras a las 12 y tal. Bien, bueno. Nos queda un resquicio a la esperanza. Las horas valle ya recordemos que son desde las 12 hasta las 7 de la noche. Ahí, pues, evidentemente la gente, como he dicho, tiene otras costumbres, que son dormir. Pero hay una hora que se llama llano. Nadie ha recabado que hay una hora que se llama llano y que está mucho más cerca esa hora llano de precio de las horas valle que de las horas punta. Olvidaros de las horas punta. De 10 a 1 y de 6 a 9, olvidaros. Salvo que... Por lo que sea, pues tengáis una vida normal y tengáis que hacer cosas en esa vida normal. Pero si podéis desplazar las cosas... Yo, por ejemplo, os digo lo que estoy haciendo yo. Poner las lavadoras de 2 a 5. Que al final es lo que quieren un poco, por desgracia. Pero bueno, de 2 a 5 es una hora llana.
¿Llana?
En la que más o menos se pueden hacer cosas. Y luego, a partir de las 10, de 10 a 12, ahí podéis hacer cositas también. Que es hora llana. Acordaros de las horas llanas, no todos no van a ser horas valle. Y bueno, luego están los fines de semana. Lo que pasa es que tendréis la costumbre de quereros iros por ahí.
Sí, hacer cosas.
Esas cosas que hacéis la gente que gastáis dinero y tal. Pero bueno, sí. Que si podéis también en fin de semana, eso sí que es valle.
Madre mía, vaya lío, ¿eh? Por ya cierto, digo. Lo de Valle y Llano, o sea, están puestos los nombres regular ahí, ¿no?
Porque ya, Valle es un jaleo. Vaya,
están puestos a posta para que te confundas.
Valle y Llano, ¿no?
Exacto.
Claro, debería ser bajadita. Pero claro, Valle y Llano, en teoría estás ahí en las dos,
o sea, para que os hagáis una idea, esto es importante porque para que os hagáis una idea, la hora Valle son unos 12, ahora mismo, esta semana son unos 12 céntimos kilovatio hora. La hora Llana son 14 céntimos kilovatio hora y la punta son 24. Para que veáis un poco las proporciones.
Pues ahí están las cotizaciones del mercado de las horas Valle y las horas punta.
Una última cosa, por favor, es que vuelvo a traer a mi faro de Occidente, que es por supuesto Fran de MasterChef.
Ah, Fran, bueno.
Sí,
Fran.
Que hace el programa último, no, el penúltimo, les hicieron una prueba que es tienen que cocinar pero con un medidor de electricidad para no hacer derroche de energía, etcétera, etcétera. Entonces, os traigo un momentito y un mini consejo de nuestro faro de Occidente para que sepáis también a lo que ateneros.
Muy atentos a la energía. Hay que reducir el consumo como podáis, porfa.
Porque ahora tenemos que ahorrar.
Nosotros nuestras cantidades y con eso ganamos.
Y el consumo.
Y ya está, y el consumo.
Y súper al loro de lo que tenemos encendido, ¿no? Que a veces nos quedan movidas encendidas.
Sí.
Aquí hay que ir
apagado y punto. Si no sabemos si está encendida una cosa o no, desenchufamos.
Sencillo, simple, sencillo para toda la familia. Si no sabemos si está encendido, desenchufamos. Desenchufar el aire, que el aire incluso consume estando apagado. Poco, pero consume algo. Si os vais de vacaciones y venís 2 meses, a lo mejor eso son 1 euro o 2 menos en vuestro bolsillo. Anda, mira.
Claro, ahí está.
La cantidad me la saco de la manga, pero y sí, sí.
Y sí, sí. Pues nada, ahí está. Tenemos que traer a este hombre, ¿eh? No sé si ahora, pero hay que traerle porque tiene muchos consejos muy buenos. Os dejamos a solas, si os parece, cuando venga.
No es necesario.
Una velada. Venga. Una velada es lo que se pronuncia en oscuras. Vela es lo que se hace en oscuras para cenar. O sea,
¿vamos con la canción?
Vamos con la canción. ¿Qué comentario más velado? Vamos con la canción.
Pues me había traído una canción súper optimista, pero no sé si pega mucho ahora, pero bueno.
Que sí, hay que alegrarse, hay que acabar
la felicidad económica. Vamos a acabar con una canción de la felicidad económica.
A mí es una canción que me da un buen rollo impresionante.
¡Vamos!
¡Subidón! ¡Vamos!
En la luna, estamos en la luna.
La canción se llama Encaja y es de Amatria, que es un artista al que adoro, que me encanta, y encima es de Ciudad Real el hombre, o sea, ¿qué más se le puede pedir? Ahí va.
Y ahorrador, buen ahorrador.
No lo sé, eso ya no lo sé.
Bueno, gente de Ciudad Real es muy de ahorrar. Mira,
ay, tiene sensación de verano, ¿no? Es un poco...
Él me lo llega.
Tal vez no le veis, pero está aquí bailando, tal, sí, está entregada.
Hombre, hay que alegrarse, que no pasa nada por estas malas desgracias, que la vida sigue y muy, muy felices.
Muy bien.
Esa mi coach. Reflexión de esta semana.
Hola, el mes que viene te puedes sacar un curso de coach, venga. Subimos.
Venga, dale.
Una pícara voz que sabiendo cantar desafina.
Buen rollazo, ¿no?
Buen rollazo, sí señor. Bueno, pues ya sabes, si te ha gustado esto, si te hace un poquito feliz, aunque no económicamente, este podcast y te lo pasas bien, pues te agradecemos mucho que nos lo digas. Y sobre todo que estés la semana que viene ahí esperando que publiquemos ahí el siguiente episodio de Finector. Un abrazo a todos, nos escuchamos.